de cruce. Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
En Ford Verdad Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Mañana tranquila, no en mi voz, pero sí mañana tranquila, dentro de lo que cabe. Lluvia que empieza a hacer acto de presencia, con una previsión que es... ¿la qué es? Agua. ¡Ojo! Porque hasta 400 litros por metro cuadrado se espera durante no solo esta jornada, sino durante los próximos días. Hay zonas que pueden superar incluso los 600 solo esta semana. Y, por supuesto, nos preocupa en Valencia los municipios afectados por la Dana. Un total de 1.636 centros educativos de 178 municipios de toda la comunidad valenciana. Hoy, ¿qué os voy a contar? Muchos de vosotros lo sabéis. Sin actividad alguna. No han ido los pequeños al cole. Y, bueno, así están las cosas. Así que tranquilidad, porque quizá lo malo todavía está por venir. Avisar también que la Consellería de Sanidad ha suspendido las citas médicas programadas esta tarde y todo el día de la mañana, a excepción de las oncológicas, diálisis, cirugías de ingreso, siempre que sea posible, por supuesto, el desplazamiento en las provincias de Castellón y también de Valencia. Así que tranquilidad y todos mejor que se quedéis o os quedéis en casita. Vamos a hablar durante los próximos minutos de seguridad vial. Tendremos a María José Alonso, a Juan Barberá. Hablaremos del personal investigador del Instituto Itaca de la UPV, que ha determinado que la reducción de carriles abiertos al tráfico en general y también en la calle Colón. Atención a aquellos oyentes que estáis de fuera de Valencia, hablaremos un poquito solo. Se traduce en una clara disminución, dicen, progresiva del tráfico. Esa disminución, por supuesto, reducción de carriles y una reducción de las emisiones también de los gases nocivos. Lo vamos a hablar enseguida y lo comentaremos con nuestros expertos en seguridad vial. Y se ha hablado por ahí que la DGT va a sancionar con multas entre 3.000 y 20.000 euros a los usuarios de grupos de redes sociales que avisen de radares y controles estilo WhatsApp. Y hablaremos de la primera línea de bus rápido, ¿eh? Así que tendremos muchas cosas aquí por delante. Vamos con el banderazo de salida y saludamos ya a David de Diego, que viene con protagonista. Estamos a través de la radio, faltaría más, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy. De forma simultánea dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de los dispositivos móviles. Tranquilo, porque si escuchas algo raro en la voz de este locutor, es que es así. ¿Qué vamos a hacerle? Así que mis disculpas por tenerme que soportar durante los próximos minutos. David y Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. No sé si llamarte Barry Herrán o Vicente White.
No, podría cantar, ¿eh? Después, de todas maneras, ya... Eso,
canté ayer. Puedes cantar un ratito nada más, ¿verdad?
Canté ayer, ¿eh? Estilo Barry White. O sea que... Bueno, hemos tenido un fin de semana, unos días movidos, en Castellón, mira, concretamente.
Sí, se ha celebrado otra edición del Eco Rally de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y, bueno, esa competición que se corre en carreteras convencionales, con tráfico convencional... y con vehículos que tienen contaminación cero en destino, uh-huh. Vehículos totalmente eléctricos,
sí.
Y también híbridos. Y dentro de esta competición de este año ha habido, por parte del fabricante Polestar, uh-huh. una iniciativa muy interesante, Vicente.
Sí.
Que es coger a pilotos con mucha experiencia y a conductores que tienen mucha experiencia en ciudad, mucha experiencia con vehículos eficientes, y darles la oportunidad de sentir esa emoción de la competición.
Uh-huh.
Y bueno, y tenemos un invitado, que es el piloto experto, profesional, que sabe cómo llevar un coche, que nos va a contar esta experiencia que ha unido a Polestar, a Vector y a Cabify.
Alberto Ruiz Jiménez, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Nada, bienvenido, encantado. Tuvimos la oportunidad la semana pasada de vernos allí en la concesión Polestar. Y
En el Space Polestar,
caramba, es que hay que cambiar hoy las denominaciones ya, ¿eh? Hoy ya no se llaman concesionarios, se llaman espacios y cosas
de estas. Hay que darle rollito porque hay que vender vehículos, por supuesto, pero también una experiencia, una sensación.
Sí.
Y con ese diseño que ya tienen los vehículos de Polestar, Vicente, y oye, también he visto concesiones muy bonitas, pero como este Space de Polestar, pocas, ¿eh?
Bueno, pues Corrali, atención, a pesar de que suena a rally, no es para correr. No es para correr, ¿eh? Eso sí, el que llegue más rápido y más eficiente, pues es el que gana. Bueno, ¿cómo fue, por cierto, compañero, cómo fue por este rally, Alberto Ruiz Jiménez?
Pues bueno, en lo que a nosotros respecta, la verdad es que bastante satisfechos, porque sí. Bueno, como apuntaba David y que espero que podamos profundizar un poco, pues bueno, el hecho de combinar experiencia y bisoñez por parte de los copilotos que nos acompañan, pues bueno, es todo un experimento, pero nos fue bastante bien, conseguimos acabar en la décima posición de la general, con lo cual obtuvimos el primer punto en la Copa FIA, en lo que podríamos denominar el campeonato del mundo de Corralis, y en lo que es eficiencia, que era realmente a lo que nosotros estamos jugando este año,
sí.
Pues acabamos en la tercera posición, muy cerquita del primero, pero bueno, yo creo que ya hemos aprendido lo que necesitamos hacer en las próximas carreras para poder estar ahí delante, porque el objetivo es ganarlo.
Bueno, yo tengo alguna pregunta, pero de Diego, adelante.
Sí, Alberto, a mí me gustaría que definieses, porque tú has competido en otro tipo de competición de rally en el pasado, pero el Eco Rally, para que un oyente de la calle entienda qué es, cómo funciona y sobre todo cómo se puntúa.
Bueno, pues mira, básicamente son rallies al uso, es decir, lo que es la configuración de la carrera es exactamente igual que un rally, tienes una serie de tramos de enlace, desde el parque cerrado a los tramos cronometrados, enlace, tramo cronometrado, etcétera. Lo que pasa es que el comportamiento sí que es distinto en los tramos cronometrados. Aquí no se trata de ver quién va más rápido, sino de lo que se trata es de hacer una regularidad, es decir, te fijan unas velocidades fijas en los distintos subtramos dentro del tramo que tienes que respetar. Los controles son secretos, no sabes cuándo te van a medir, pero tienes que pasar por un punto concreto en el segundo exacto. Entonces, lo que te separe de ese segundo exacto son los puntos de penalización que te van a ir sumando a lo largo de toda la carrera. Entonces, como yo digo, al final es tienes que correr lo justo. ¿Qué pasa? Que al final todos esos puntos se ponderan por el vehículo o el equipo que menos ha consumido con respecto al consumo teórico del vehículo. Es decir, hay una figura que es el WLTP, que es el consumo teórico del vehículo, que gastas X kilovatios hora a los 100 kilómetros. Pues bueno, lo que consiga reducir ese consumo de fabricante en la realidad es lo que al final te va a ponderar con esta puntuación. No sé si me he explicado convenientemente.
Perfectamente.
Hay un algoritmo de cálculo, entonces tienes los tiempos, que cuanto más te ajustes a lo planificado, mejor es tu resultado, y luego eso hay que ponderarlo, que no quiere decir que no has ido acelerando a lo bestia y luego quedándote parado, has ido regulando todo durante todo el recorrido para aproximarte lo máximo posible a ese tiempo determinado.
Efectivamente, como yo digo, bueno, para pilotos que hemos corrido en rallies de velocidad, lo que se produce en nuestro interior es una pelea entre el cerebro y el pie, porque realmente tienes que atemperar muy mucho lo que dosificas el acelerador, es decir, el pie derecho en este caso, y cuando muchas veces la cabeza, viendo la carretera, pues te pide empujar un poquito más, ¿no? Pero bueno, al final a todo se acaba acostumbrando uno. Además, bueno, pues las viejas glorias, porque ya esto es un deporte en el que la mayoría peinamos canas, pues sabemos un poquito cómo hay que ir.
Alberto, pero yo aquí veo un imponderable. De pronto te encuentras un atasco. ¿Qué haces?
Pues ahí tienes que lidiar con él. O sea, yo te puedo contar...
Te lo comes, ¿no?
Te lo comes, efectivamente. O sea, te puedo contar varias cosas. En el primer rally que hicimos, en el rally de Madrid, en el 22, nos encontramos con un rebaño de ovejas cruzando la carretera. Pues tuvimos que pararnos y perder tiempo y luego intentar recuperarlo de la forma más gradual posible. El año pasado nos pasó lo mismo, bien, antes mencionabas que esto es una carretera abierta. Pues bueno, en el Rally de Coruña nos encontramos durante 4,5 kilómetros aproximadamente, una zona de prohibido adelantar, además con un coche de la Guardia Civil delante. Con lo cual, pues bueno, no hubo opción siquiera de poder trampear, en el sentido de ver una zona con visibilidad y sin tráfico, en la que poder decir, bueno, ahora que nadie está mirando, adelanto, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que lidiar con ello, acostumbrarte, y una vez que superas ese inconveniente, pues intentar volver a recuperar el tiempo que has perdido para ponerte en hora.
Oye, lo de las ovejas en medio de la carretera, ¿esto no es de las viñetas aquellas? No, es la realidad, ocurre de verdad.
No, existe, existe.
¿Ah? No es que lo chiste, no lo de los chistes, no, es real.
Efectivamente, te puedo hablar de ovejas, te puedo hablar de tractores, te puedo hablar de coches lentos, que adelantas y luego de repente cruzas un pueblo que tienes que cruzarlo a 30 o a 20 si es una zona escolar, y de repente te vuelven a adelantar y tú tienes que volver a...
¡Madre mía!
Entonces, bueno, pues es parte de la salsa de este deporte y de esta disciplina en particular.
Bueno, y oye, ¿y las mediciones de los consumos? ¿Cómo se hacen? ¿Podéis hacer trampa o no? ¿Tenéis que dejar el vehículo y está en parque cerrado, custodiado, etcétera, supongo?
Los coches son de estricta serie, es decir, no puedes hacer absolutamente ninguna modificación, y para eso, igual que los rallies tradicionales, hay una serie de verificaciones técnicas previas en las que, pues, valga la redundancia, verifican que no hayas tocado nada. Y a partir de ahí tienes dos modelos de control, digamos. El que se utiliza en la Copa FIA es un dispositivo que nos meten en el coche a través del ODB, de este puerto de lectura, en el que ahí es donde van midiendo los consumos, porque en Copa FIA solamente se mide los consumos en el tramo cronometrado. Por el contrario, en el Campeonato de España lo que se mide es el consumo real, es decir, tanto en eléctricos como híbridos o híbridos enchufables, se nos, entre comillas, carga el depósito a tope, es decir, en el caso de la batería se nos carga al 100%, en el caso de los híbridos, híbridos enchufables, echan hasta la última gota de gasolina, y al final de la carrera se vuelve a recargar, en el caso de los eléctricos, hasta el 100%, y ven la energía que has consumido. En el caso de los híbridos, híbridos enchufables, van a la gasolinera, recargan hasta la última gota y ven, además de la batería que han consumido, la gasolina que se ha consumido en aquellos tramos en los que no puedes tirar de batería, porque como son recorridos largos, pues en los híbridos y híbridos enchufables esa batería se consume a tope.
¿Te digo? ¿Alguna pregunta?
Sí. Alberto, aquí el copiloto o la copiloto. Cuéntanos, porque aquí Paul está reunido con Vector y con Cabify para hacer una selección muy especial de quién iba a tu derecha.
Efectivamente. Bueno, yo una de las cosas que hago es dar cursos de conducción eficiente a los conductores de Vector, que es una empresa filial de Cabify, para, bueno, pues optimizar los consumos que presentan y profesionalizar un poco en la medida de lo posible el sector, no solamente enseñando técnicas de conducción sostenible, sino también, pues, un poquito haciendo hincapié en la seguridad al volante. Entonces, de estos cursos organizamos un concurso que hemos denominado Fórmula Vector, en el que se les mide no solamente los consumos, sino otra serie de criterios de servicio al cliente para, pues bueno, potenciar cada vez más la profesionalización en el sector del VTC, de los vehículos de transporte con conductor. Y bueno, pues a raíz de eso, los ganadores de estos concursos son los que me van a acompañar a la derecha, lo cual constituye un incentivo interesante, pues no solamente para que ellos mejoren en su día a día en el trabajo, sino, pues bueno, para que puedan vivir una experiencia bastante singular como es la de los ecorrallies.
Alberto, vamos a hacer rabiar a David y Diego unos minutos, porque le gusta decirlo a él, pero lo vas a decir tú. ¿De qué forma podemos ahorrar en un vehículo eléctrico yendo a Madrid o volviendo de Madrid? Venga, va. Le he quitado incluso el micrófono a David para que lo cuentes tú.
Vale, pues bueno, vamos a intentar ser concretos, ¿no?
Sí.
Por un lado, lo que llamamos la conducción a vela, es decir, en aquellos momentos en el que el terreno pica un poco hacia abajo, pues lo ideal es dejar que el coche vaya por sí solo, ¿no? De manera que consuma poco, inclusive vaya recuperando energía. Esto, como digo, es lo que llamamos conducir a vela. Otra de las técnicas esenciales es el no pisar fuerte el acelerador.
Sí.
Este tipo de vehículos, si habéis tenido ocasión de probarlos, que imagino que sí, simplemente levantando el pie del freno ya empiezan a moverse.
Sí.
Entonces, solamente con apoyar el pie encima del acelerador, ¿mm? Van a acelerar progresivamente de forma muy suave, ¿vale? Sí. Y bueno, pues van a ir ganando velocidad hasta que tú estimes que vas a la velocidad que te permite la vía, ¿no? Uh-huh. Esa es otra de las técnicas esenciales. Y una tercera que me permitiría destacar es la prolongación de las frenadas. Sí. Del mismo modo que de la suavidad en el acelerador, si tú ves que 500 metros más adelante un semáforo ya se te está colocando en ámbar, pues coloca el pie en el freno, ve frenando de forma muy suave y muy progresiva, y eso te va a permitir regenerar energía y recargar un poquito la batería, con lo cual vas a prolongar, ¿no? Si me permitís, os meto una cuñita para,
venga.
Para hablar un poco del Polestar.
Claro.
A mí me ha sorprendido. Yo lo tengo desde hace 2 semanas. ¿Sí? Y bueno, pues todos conocemos el mito de que tienes que hacer cantidad de paradas para recargar y demás. Pues bueno, os puedo decir que llegué a Madrid-Valencia al despedir de Polestar para dar la charla que tuvimos el otro día, y posteriormente llegar hasta el hotel en Castellón al día previo a la carrera,
sí,
sin necesidad de cargar. Del mismo modo, la vuelta desde Castellón hasta Madrid la hice sin necesidad de parar. Cierto es que la vuelta, ya con climatización y como el terreno pica un poquito más para arriba en la vuelta, llegué a casa un poquito sudando con un 3% de batería, pero bueno, por lo menos no tuve que hacer ninguna parada intermedia más allá de para tomar un café y bueno, pues poder hacer unas aguas menores y poco más.
Perfecto. Ahí en Polestar nos vimos además en presencia, sí, con Tony Álvarez, con Saturnino. Bueno, no están poco contentos con su Polestar, ¿de Diego?
Sí, la verdad es que Vicente, sabes que desde el principio de que llegó al mercado español esta marca,
sí,
que es filial, bueno, parte del grupo Volvo y del grupo Geely, mm, y está calando de forma muy positiva entre los conductores. Bueno, Alberto, a ti te preguntan, ¿no? Por Polestar, la gente, sí, cuando vas con él.
Sí, sí, porque bueno, es una marca relativamente nueva y todavía la gente lo conoce poco, y es cierto que bueno, pues en más de una ocasión me han parado, inclusive en un semáforo, diciendo, oye, ¿qué marca es esto?
Sí.
Porque el coche como tal tiene unos acabados excelentes, la verdad es que se conduce de una forma muy placentera, y bueno, pues el resultado a la vista está que es un coche muy eficiente, con un largo rango de batería, y en el que además se va muy cómodo, ¿no?
Muy
porque yo he probado también muchos vehículos eléctricos,
sí,
y no todos son tan confortables, tan amplios, el espacio trasero es...
Vamos, que estás de lo más contento con tu Polestar. Alberto Ruiz,
estoy encantado.
Gracias, un abrazo grande y enhorabuena con el Eco Rally.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y bueno, pues un saludo a toda vuestra audiencia.
Abrazo grande, Alberto Ruiz, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Atención, amigos, que nos vamos ahora a hablar de seguridad vial. Vamos a hablar un poquito también de Valencia, con todo el cariño para los oyentes de toda la comunidad valenciana.
Este mes viene cargado de oportunidades. Aprovechate de esta. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid por solo 31.100 euros y con entrega inmediata. No la dejes escapar, solo en Quadis Ibertecno, concesionario oficial Honda en Valencia.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Atención, Valencia. BMW Marcos Automoción tiene una nueva ubicación temporal. Debido a los daños ocasionados por la Dana, trasladamos nuestra actividad de ventas de pista de silla a la Avenida del Automóvil, Avenida de las Tres Cruces 34. BMW Marcos Automoción, más cerca de ti, con el compromiso de siempre. Ven a visitarnos en nuestra ubicación temporal y elige tu próximo BMW nuevo o de ocasión. Te esperamos.
En el auto todo es posible. Estrena todo un Jeep Avenger desde 199 euros al mes o el icónico Suzuki Swift desde 79 euros al mes con 10 años de garantía y entrega inmediata. El auto concesionario adherido al plan de recuperación. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en edauto.com.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, Nemetízate, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Algo más de 10 minutos para las 4 de la tarde y vamos a dedicarlos a la seguridad vial. Con nosotros, Juan Barberá. Hola, Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Qué tal, profesor? ¿Todo bien?
Pues aquí, mirando cómo llueve. La verdad es que hoy es un día para intentar, pues eso, como yo he hecho, saliéndome lo posible, si es posible.
Sí.
Y dejar que quien tenga necesidad de desplazarse lo haga de la forma más segura.
María José Alonso, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Mira que se te escucha bien, ¿eh?
Sí, sí, todo bien en casa.
La mejor línea la he aprovechado para María José Alonso, ¿has visto? La mejor línea.
Gracias,
¿has visto?
Gracias.
Ahí se escucha muy bien. De Diego, sigues ahí, ¿eh? No te vayas.
Aquí estoy, Herrán.
Venga, vamos allá. Bueno, ¿por dónde empezamos, Juan Barberá? Empezamos por con todo el permiso y todo el cariño a nuestros oyentes en toda la comunidad valenciana. Vamos a hablar un poquito de Valencia, de la capital, ¿vale? Hay un personal investigador del Instituto Itaca, de la UPV, que ha determinado que la reducción de carriles abiertos al tráfico en general y también en la calle Colón, se traduce en una clara disminución progresiva del tráfico y una reducción de las emisiones de gases nocivos. Eso es en principio lo que se dice. Después podemos ya entrar en matizaciones. Juan Barberá, ¿tú qué crees? Es obvio, ¿no?
Es obvio. Claro. Si hay menos vehículos circulando por una vía y si además se eliminan vehículos que sean emisores de gases contaminantes,
sí,
debemos de tener unos parámetros que van a reducirse. Evidentemente, hay una reducción. El tráfico o la movilidad, digamos así, sabemos que se desplaza, ¿no? No es decir, ni siquiera se destruye, sino que se irá hacia otros lados, calles adyacentes, otras vías, otras avenidas, o incluso otras poblaciones en un momento determinado.
Sí.
Está claro que se tiene que reducir, si no, hemos fracasado evidentemente en nuestro intento o algo se nos escapa en ese parámetro.
Alonso, ¿tú qué piensas?
Bueno, pues que parece que ha descubierto América.
Yeah.
Evidentemente, a menos circulación de vehículos, las emisiones serán menores, pero la pregunta es, ¿eso es bueno para los ciudadanos? Me refiero a la hora de cuando el ciudadano tenga que hacer sus gestiones, sean las que sean, laborales, familiares, escolares, en fin, todas estas cuestiones que hay que hacer en el día a día para que la sociedad siga avanzando y para que la economía circular siga eso circulando. Y no siempre el transporte público se adapta a las necesidades del ciudadano.
Solo hay que recordar, y si no lo pueden hacer nuestros oyentes, en la web de COPE hay un vídeo, pero no un vídeo intencionado, porque dicen, bueno, es que has pillado tú justamente el momento en el cual estaba el atasco, etcétera. No hace falta contarle a nuestros oyentes y a aquellos que viven en Valencia el sufrimiento que ha sido durante años tener un solo carril privado en la calle Colón. Uno detrás de otro, en fila india, con atascos constantes, se quedaban cruzados los autobuses, bueno, una auténtica locura. No se ha tenido en cuenta que, por ejemplo, en toda España ha aumentado el tráfico en torno al 2,5%, que en Valencia ha subido el 8%, que es verdad que tenemos 120.000 coches menos, y decimos, uy, ¿cómo es posible que haya atascos si hay 120.000 coches menos? Porque hay menos transporte público, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuanto menos transporte público, pues más automóviles privados. Y ha subido y ha aumentado mucho el uso de la bicicleta desde La Dana, en torno al 15% en Valencia. Juan Barberá, en eso estás tú.
Sí, es decir, a ver, ten en cuenta que esos vehículos que han desaparecido ya se han repuesto muchos, lamentablemente, directamente y a lo mejor en peores condiciones, por vehículos más viejos. No es esto, las ayudas han hecho su trabajo, pero hablo de casos particulares concretos que conozco, han repuesto rápidamente esa circunstancia. Sí que es verdad que quizás sí que se cambien ciertos parámetros de cómo circular, ¿no? O que potencies de cierta forma otros desplazamientos, teniendo esta ocasión de la verdad. Pero sí que es cierto que ese único carril que nos generaba ese atasco, en el cual los vehículos permanecen más tiempo en la vía, al permanecer más tiempo en la vía y al ralentí, si no llevan a estar esto, puede aumentar la contaminación.
Sí.
Recordemos que las paradas y las arrancadas contaminan más que el tráfico fluido, que cuando tú vas a una velocidad constante. Todo esto, claro, genera giros a la derecha, entradas a los garajes. Esto es lo que nos provoca atasco, ¿no? Porque realmente cuando tú tienes un atasco cambias de vía.
Claro.
Sí que es verdad que las calles adyacentes, las calles Orní y las de al lado, que eran la entrada a la calle Colón, realmente eran un caos.
Caos, Pascual y Genís.
Claro, pero porque hay gente que mientras tú puedas aparcar, voy a seguir utilizando el vehículo para ir a este lugar, o porque no tengo más remedio, evidentemente.
Sí.
Es decir, pensemos que todo aquel que usa un transporte alternativo, bien sea público, bicicleta o andando, está favoreciendo a todos aquellos que, como pareja José Alonso, que no tiene buen transporte público, no tiene más remedio que venir con su vehículo a la ciudad. Y que al final hay que facilitar para todos, pero hay que tener en cuenta que hay gente que no puede desaparecer, pero cuando tú o lo dejas en un solo carril y obligas a unos giros, o no hay más remedio que hacer unos giros, eso se produce. Porque tienes que dejar pasar al peatón, a la bicicleta, al resto de usuarios y luego tú girar. Entonces, si no tengo otro carril, el atasco se produce. Sí. Que es una desincentivación para
Alonso,
que tú dejes
¿sí?
de ir.
Sí.
Sí, bueno, ¿sabes qué ocurre? Que cuando intentamos utilizar el transporte público en zonas, por ejemplo, donde vivo yo, dices, bueno, venga, me tomo la molestia para optimizar un poco el tiempo, cojo mi transporte, me voy a Alboraya, allí estaciono mi vehículo, la moto o el coche, en función de cómo esté el tiempo, y cojo el metro para bajar a Valencia, al final, donde estás trasladando el problema es en las poblaciones adyacentes, como en este caso Alboraya. Y hay veces que es que te las deseas, ya no digo para estacionar el coche, para estacionar la moto, digo estacionarla en condiciones, estacionarla bien. O sea, imagínate, claro, entonces, si por evitar estos problemas, digamos, en la capital, los estamos ocasionando en las poblaciones de alrededor, al final no estamos solucionando nada, no estamos solventando nada. Entonces, yo no sé de quién depende esto, pero a lo mejor habría que hacer una ampliación en estos temas de contacto con las poblaciones que están al lado, y cuando digo al lado, la mía está a 4 kilómetros. Pero fíjate tú, estando a 4 kilómetros, no tenemos autobuses directos de una manera frecuente, digna, digamos, en las fechas, en las épocas en las que estamos, tienes que andar esperando cada hora. Entonces, yo esto no lo veo ni de recibo en el 2025 que estamos.
De Diego, ¿se puede decir que hay contaminación? Depende, porque, por ejemplo, tú no contaminas con tus coches.
No, en destino, con un vehículo eléctrico, sabemos todos que la contaminación es cero.
Sí.
Y sobre todo, si la energía que has utilizado la tienes certificada como energía verde, pues ya te digo que ni en destino ni en generación.
Bueno.
Ahora bien, ya sabes la discusión que hay con la fabricación de los coches eléctricos, pero también que en un periodo corto, muy corto de su vida, compensas ese posible incremento que hay en la fabricación. Por lo tanto, lo que es indudable es que en el centro de las ciudades el vehículo que no contamina es el eléctrico.
Juan Barberá, tenemos una línea de bus rápido, tendremos que hablar de ello otro día, pero en cualquier caso nos puedes dar alguna pincelada, creo.
Pues que es una gran solución para personas como Alejandro Alonso o como personas que vivimos en la ciudad. Se trata de, se llama bus transit rápido, y simplemente es combinar las bonanzas del metro tranvía con las bonanzas del autobús, ¿no? Es decir, en cuanto a esa articulación y facilidad sin depender de los raíles, pero con una infraestructura que nos permite acceder al carril indicado ya, con un carril independiente segregado con preferencia semafórica, en el cual lo que le da es una mayor velocidad a ese tan ansiado.
¿Y dónde va a estar?
Pues ese es uno de los dilemas, ¿no? Lo han ubicado en un principio como prueba en la avenida Unas Cribañes, pero yo sinceramente no termino de ver el lugar adecuado que sea ese, pero vamos a confiar en los técnicos de la
Agencia
de Movilidad para ver, antes de criticar, ver cómo va a resultar. La verdad es que estoy muy ilusionado con ese proyecto porque ya se ha hecho en otras ciudades y es algo que le haría falta a la ciudad para ese transporte público de calidad que estamos comentando.
Gracias, profesor Barberá. ¿Cómo lo ves, Alonso? Blasco Ibáñez, unos segundos, venga.
Yo he estado mirándolo y no lo veo, sinceramente.
¿No lo ves? ¿No?
No, según he leído yo la trazada, no lo veo. Lo veo mal. Va a traer complicaciones. Fíjate tú, yo ampliaría y gastaría el dinero en aumentar las vías del tranvía, que para mí es lo más efectivo y lo mejor para toda la ciudad.
Bueno, se ha liado una en la diagonal de Barcelona, en medio de la vía ha habido dos autobuses que han colisionado, brutales las imágenes, y ha sido culpa de un ciudadano que ha cruzado mal, directamente, de un peatón. Parece ser que también ha salido herido.
El vulnerable, ¿no? Pero bueno, la culpa no la tiene el vulnerable.
Que hace estas cosas. Gracias, Alonso. Seguimos al habla.
Venga, un abrazo.
Adiós, María José Alonso. Plataforma Motera para la Seguridad Vial. David y Diego, gracias por todo. ¿Algún detalle rapidísimo de última hora? Nada, por el momento. ¿Sí?
No, mucho cuidado en la carretera, porque parece que no en la ciudad de Valencia y alrededores no va a pasar nada, pero este tipo de tormentas, ¿sabes cómo te la pueden jugar en 5 minutos?
Vale, pues lo tendremos en cuenta. Gracias, en nombre de las 3Ds.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana. MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico.
con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, De Vedat, De Vedat Import.